Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 30 de agosto de 2021, un día en el que nos esperan lluvias especialmente fuertes en Teruel, la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña. En otros puntos de España los cielos también estarán nubosos, pero por lo general el tiempo será estable. Las temperaturas bajan en el centro y este del país, aunque en el sur todavía se alcanzarán los 34 grados. Sobre todo en el Valle del Guadalquivir y sobre todo, ya digo, ojo con esas tormentas en el este peninsular porque este pasado fin de semana las trombas de agua han sido tremendas en la zona de Benicàssim, por ejemplo, donde en 2 horas cayó casi un tercio del agua que suele caer a lo largo de un año entero. Bueno, pues nada, aquí estamos en este comienzo de semana que huele ya a la vuelta al cole, a comienzo de temporada radiofónica que para este programa y este equipo comenzará oficialmente el próximo miércoles cuando Carlos Herrera vuelva con todas las novedades preparadas para este año que se promete intenso. Ojo a ese miércoles porque Herrera promete volver fuerte y el que avisa no es traidor. De momento, hoy sin duda muchos volvemos a la rutina y muchos otros de los millones que ayer emprendieron la vuelta a casa en coche, en tren o en avión lo harán pasado mañana cuando oficialmente el mes de septiembre va a decir aquí estoy yo. ¿Y qué nos espera o qué nos depara la vuelta a la rutina tras este segundo verano pandémico? Pues lo primero la esperanza de que habiendo salvado el verano mejor de lo previsto en lo que se refiere al turismo, pues los sanitarios seamos capaces de embridar de una vez por todas la pandemia y que el colegio vaya tan bien como el año pasado y que en octubre, noviembre, cuando lleguen los virus estacionales como la gripe, pues que no nos volvamos demasiado locos con los síntomas, diagnósticos y cuarentenas. Luego echamos un vistazo a los datos, pero parece que la cosa afortunadamente sigue a la baja. Lo que sigue al alza, y tiene pinta de que nos va a seguir acompañando a lo largo de esta próxima temporada, es la subida del precio de la luz. Hoy, nuevo récord histórico, 124,45 € el megavatio hora. Es el séptimo récord que nos deja un mes de agosto que ha sido para olvidar. Este lunes, por lo menos, la vicepresidenta Teresa Rivera va a comparecer en el Congreso para dar algún tipo de explicación, que falta hace porque tras el parón veraniego, ahora es cuando los españoles se van a encontrar en casa la factura de agosto y muchos van a empezar a hacerse preguntas en serio y sobre todo a exigir soluciones. De momento, el líder de la oposición, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, insiste en que hay que cambiar la ley.
Vamos superando los récords históricos. ¿Es sostenible decirle a la gente, oiga, no hay más solución? Reformismo de alta intensidad. Nosotros proponemos una nueva ley energética que saque los costes no energéticos de la factura de la luz.
Hoy es uno de esos días en los que Pablo Casado va a estar muy presente en el relato informativo. De hecho, esta mañana copa buena parte de las portadas de la prensa porque a la espera de que el gobierno inaugure este curso político, el Partido Popular ya lo ha hecho y lo hace con alguna que otra encuesta que le sitúa en Moncloa con el apoyo de Vox, partido con el que, llegado el caso, el Partido Popular debería entenderse en cuestiones tan delicadas como la inmigración, por ejemplo, ahora que lo de Ceuta y los menores marroquíes sigue empantanado o que se teme una ola de refugiados afganos, bueno, pues algunas voces apuntan a que hasta 500,000 podría tratar de llegar a Europa, ¿no? A todo esto, hablando de Afganistán, otro ministro que va a comparecer este lunes en el Congreso es el de Asuntos Exteriores. José Manuel Álvarez hará balance de la evacuación de Afganistán pocas horas después de que Kabul haya vuelto con fuerza a los principales titulares. Un día después de que España concluyera su evacuación y a 48 horas de que Estados Unidos se largue de Afganistán, nueva explosión cerca del aeropuerto de Kabul. En un primer momento se temió que fuera un nuevo atentado y muchos testigos aseguraban haber visto un cohete impactando en un edificio cercano. Bueno, pues al final ha resultado ser un ataque de Estados Unidos para destruir un vehículo sospechoso de ir cargado de explosivos para atentar nuevamente contra el aeropuerto. Se habla de al menos 6 muertos, pero de haberse producido el atentado, la cifra podría haber sido mucho peor. En fin, del desastre que ha supuesto el desplome de las fuerzas occidentales en Afganistán, después de 20 años de misión, mucho se ha hablado y mucho se seguirá hablando. Con Estados Unidos en el diván de primera potencia mundial, confusa y humillada como pocas veces. Miren, dijo Joe Biden que se iban de allí, entre otras cosas, porque tenían la garantía de los talibanes de que en Afganistán no iban a operar terroristas islámicos. Y ya ven que la primera en la frente, un atentado y un segundo intento que ha tenido que ser abortado, y Washington empleando cohetes y drones para acabar con objetivos terroristas del Estado Islámico, del que parecía que ya nos habíamos olvidado. Ahora Estados Unidos deberá decidir si hace caso a su lado aislacionista y se convierte simplemente en una nación poderosa que mira por sus intereses, o si queda algo de aquella potencia que al final de la Guerra Fría asumió su papel de líder de Occidente. El problema es que Occidente, así en general, ya no es lo que era. Y posiblemente ahí está otra sesión importante de diván. ¿Qué quiere hacer Occidente con su vida? ¿Seguir por el camino del relativismo y el conformismo o acometer un verdadero rearme moral, cultural e incluso militar? Porque no es lo mismo unos Estados Unidos que no permiten que Irak invada Kuwait, porque eso va en contra de los valores democráticos y humanos, como esgrimieron en 1991, más allá del interés evidente por controlar el petróleo, que unos Estados Unidos que se encogen de hombros y abandonan ahora Afganistán tras llegar a la conclusión de que la democracia liberal no se puede implantar en un país formado por tribus ancestrales. De lo que salga de ese diván dependerá la configuración del mundo que está por venir y en el que China y Rusia cada vez más van a ser los representantes de un modelo propio, un modelo mercantilista, que no es lo mismo que capitalista, en el que sobre todo queda claro que el autoritarismo político y la fuerza militar serán capaces de convivir sin complejos con la influencia económica. Y en medio de todo esto, España, nuestra España, que esta semana también empieza un curso político con todos los grandes problemas abiertos de par en par. Luego hablamos de todo esto, porque está el reto de que gobierno y oposición se entiendan para abordar los grandes retos. Algo complicado cuando sus visiones son tan distintas, incluso a la hora de valorar lo sucedido en Afganistán.
Tenemos un gobierno que ahora dice que tenemos que celebrar una misión internacional porque ha sido un rotundo éxito, una misión cumplida, algo que no ha hecho ningún país del mundo. Ningún mandatario mundial se ha atrevido a celebrar el drama, el horror que estamos viendo en Afganistán. Yo no he visto a ningún mandatario que también lo ha hecho presumir de esto, porque es algo que no es ético.
Hombre, lo de Afganistán, ciertamente, como apunta Pablo Casado, estamos en esa delgada línea en la que sí parece que el gobierno ha tratado de rentabilizar en beneficio de su propia imagen lo que ha sido el buen trabajo de nuestro personal diplomático, nuestros policías y nuestros militares desplazados a Kabul. Hay que valorar el buen hacer de nuestros profesionales sin olvidar que, hombre, aquí lo que hemos hecho todos, básicamente, es salir con el rabo entre las piernas. Pero al gobierno de Pedro Sánchez ya lo conocemos, pues por más que ahora digan que va a empezar una nueva era con menos marketing político y más pegado a los problemas reales tras la salida de Iván Redondo. Habrá que verlo, pero desde luego cuesta creerlo, habida cuenta de lo que ha sido este ejecutivo hasta la fecha y también lo que ha sido la política española en los últimos años. Miren, no hay ni un solo problema fundamental que parezca en vías de solución. La reforma de las pensiones se ha aprobado solo lo más sencillo, entre comillas, que era ligar las pensiones al IPC, castigar las prejubilaciones y premiar a los que retrasen la jubilación. Pero el sostenimiento y equilibrio de esas pensiones sigue siendo un gato al que este gobierno no quiere poner el cascabel. El sistema educativo no puede estar más lejos del consenso social y de una verdadera conexión con el mundo laboral. Más bien parecemos obsesionados con la ideología y con criar alumnos incapaces de gestionar la frustración y la competencia a la que, guste o no, deberán someterse en el mundo real. El asunto catalán, ahora, a partir de septiembre, te quiero ver lidiando con los supremacistas identitarios que no se conforman con nada, no ceden en nada y no se arrepienten de nada. El mercado laboral, ahí sigue, esperando acabar con la alta tasa de paro, la temporalidad, la dependencia de los empleos poco cualificados y un paro juvenil que roza el 40%. Y para colmo, como decíamos, el precio de la luz o el carburante, con ese cambio de modelo energético que, hasta que lleguemos al paraíso verde, veremos si las costuras de muchas familias lo pueden soportar. Y todo esto con una pandemia todavía por embridar y unos fondos europeos que pueden ser o la gran oportunidad para poner en vías de solución algunos de esos grandes problemas que acabamos de mencionar, o la gran oportunidad perdida, que no solo sería eso, sino también el dispendio definitivo que lastre nuestra deuda hasta niveles insostenibles. Así que no vean la de cosas que están en juego en esta vuelta al cole que está a punto de comenzar y que, como siempre, les contaremos en este programa y en esta casa de la manera más honesta posible. Vamos ya, si les parece, con otros argumentos que nos acerca Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
A la espera de una nueva actualización y con la prudencia que requieren los datos del fin de semana, los datos de contagios vuelven a mostrar un descenso de casos. Para muestra el ejemplo de Galicia, Cataluña o el País Vasco, que este domingo han notificado menos de la mitad de casos que hace una semana. El control de la pandemia estará marcado ahora por la vuelta a la rutina y la capacidad de los gobiernos para contener las aglomeraciones nocturnas. Solo este fin de semana, casi 10.000 personas han tenido que ser desalojadas de las calles de Barcelona por botellones, 8 agentes han resultado heridos en Alcalá de Henares y 15 personas han sido detenidas en el País Vasco por enfrentamientos con la policía. En unos minutos ampliamos esta información. Además, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha aprovechado su intervención en el arranque político de los populares en Galicia para pedir a Pedro Sánchez que cese al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por haber acercado al País Vasco a 150 presos de ETA, 96 de ellos con delitos de sangre.
Bueno, yo lo que le digo es que redondeemos el número. Y por todo esto que os he contado, bueno, que cesen a otro ministro. Que cese a Marlaska, que redondee el número y que entonces haya cesado a 39 ministros en 39 meses. O mejor dicho, que haya tenido 39 ministros en 39 meses.
Palabras que pronunciaba Casado después de mencionar al concejal popular asesinado por ETA, Manuel Indiano, y a pocos días de que el 18 de septiembre se celebre un homenaje en Guipúzcoa a Henri Parot, considerado el miembro más sanguinario de la banda terrorista. Fuera de nuestras fronteras, el Reino Unido ha anunciado que tiene problemas de suministro ante la falta de mano de obra. Algunos restaurantes se han visto obligados a cambiar el menú o echar el cierre ante la escasez de productos como, por ejemplo, el pollo. Y uno de los motivos es que 12.000 transportistas han abandonado el país británico por la nueva normativa de inmigración del Brexit. Una situación que ha provocado que las autoridades hayan tenido que echar mano de los presos en régimen de semilibertad para tratar de buscar una solución al problema que sufre el transporte alimenticio. Y en las próximas horas van a ser cruciales en la ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos, donde ahora mismo toda la ciudad se encuentra sin suministro eléctrico por la llegada del huracán Ida. Un fenómeno de magnitud 4 que arrastra vientos de más de 240 kilómetros por hora y que en las últimas horas ha provocado el caos en Luisiana debido al enorme número de gente que estaba tratando de abandonar el estado. La mayoría de ellos atemorizados por lo que pasó en 2015 con el huracán Katrina. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, estamos pendientes de que en las próximas horas pueda haber una resolución en el caso Mbappé. César Abadía.
Buenos días. El PSG de momento no ha contestado la oferta del Real Madrid de 170 millones más 10 en bonus, aunque parece que los parisinos no se van a conformar con esas cantidades. Esas cifras por un jugador que ha sido protagonista en el día del debut de Messi con los parisinos, ya que Mbappé ha marcado los dos goles de la victoria 0-2 del PSG ante el Reims. Todo eso en el mismo día en el que el Atlético ha tenido el primer pinchazo de la temporada, empatados ante un Villarreal que perdía 2 puntos en la última acción del encuentro con un fallo de la defensa amarilla. El que sí que ha vencido ha sido el Barcelona, que ha ganado 2-1 al Getafe con goles de Sergi Roberto y Memphis Depay. Y los otros dos partidos de este domingo han acabado con victoria 2-1 en Cádiz 2-3 y la goleada del Rayo Vallecano 4-0 al Granada. Con esos resultados, 6 equipos encabezan la liga con 7 puntos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 14 minutos, una hora menos en Canarias. La radio es directo y están pasando cosas en el mundo. Por ejemplo, en Afganistán nos llega que múltiples misiles fueron lanzados contra el aeropuerto internacional de Kabul y fueron interceptados por un sistema de defensa antiaérea de Estados Unidos. Así lo ha comunicado este lunes un funcionario del país norteamericano a la agencia Reuters. La fuente, que habló bajo condición de anonimato, señaló que se dispararon hasta 5 misiles, aunque no estaba claro si todos fueron alcanzados por el sistema de defensa. Agregó también esa fuente que los informes iniciales no indicaban víctimas entre los estadounidenses, pero que esa información puede cambiar en las próximas horas. Así que ya lo ven. Los islamistas tratan de atentar contra el aeropuerto de Kabul y Estados Unidos, en sus últimas horas en Afganistán, está tratando de evitarlo. Así están las cosas en este momento, en ese avispero que es Afganistán. En fin, es lunes 30 de agosto y si me está escuchando a esta hora, además de saber la última hora de Afganistán, es muy posible que sea porque empieza a trabajar en un rato. Tal vez se acabe de despertar y se esté preparando para reincorporarse a su puesto de trabajo o a su vida cotidiana. Se acabaron las vacaciones para miles de personas que, como usted o como Pedro, por ejemplo, necesitaban cargar pilas para afrontar esta nueva temporada.
Estas vacaciones yo creo que han sido súper necesarias porque después de tanto tiempo pues metidos en casa, con restricciones, pues es necesario tomarse un respiro y descansar de una vez por todas, la verdad.
Pues como les digo, salvo para unos pocos que hoy empiezan su merecido descanso, una gran mayoría de españoles arranca este lunes su particular nuevo curso. Y lo hace tras volver a sus casas este domingo en la última gran operación retorno del verano, en la que, por desgracia, 5 personas han fallecido. Ha sido una operación retorno bastante más tranquila, con menos atascos que en años anteriores en autovías como la A3 o la A6. Todo a pesar de que durante este fin de semana se han movido casi 5 millones de vehículos por las carreteras de nuestro país. También mucho tránsito en aeropuertos como el del Prat, en Barcelona, con unos 2.700 vuelos. De ellos, 2 de cada 3 han sido internacionales. Lo cual demuestra que, a pesar de que la mayoría del turismo ha sido nacional este verano, el turismo internacional se empieza a recuperar poco a poco en comunidades como Cantabria. Por ejemplo, la llegada de viajeros extranjeros ha crecido hasta un 40% en las últimas semanas. Y los trenes también han ido prácticamente llenos, sobre todo los de la zona del corredor mediterráneo que conectan el centro de nuestro país con ciudades costeras como Valencia o Alicante. Unas 200.000 personas han aportado por ese medio para volver a sus casas y poner así punto final a sus vacaciones. Eso sí, también habrá quien estará a punto entre hoy y mañana y el par de días libres que aún le quedan, aprovechando para que el próximo miércoles 1 de septiembre volver a trabajar a su empresa. Bueno, pues la cosa a lo mejor no le ha salido del todo bien a quien haya decidido buscar el sol y el buen tiempo. Este fin de semana en algunos pueblos de Castellón como Almasora o Benicàssim, allí la cosa no ha estado del todo tranquila. En esta última localidad han llegado a caer 155 litros por metro cuadrado en una hora, algo que no se había visto nunca antes durante un mes de agosto en la provincia de Castellón.
¡Madre mía! Porque han intentado quitarlo y ha salido por el maletero. Este también. Ahí hay los coches.
Bomberos de Castellón han trabajado hasta bien entrada esta noche para achicar agua acumulada en viviendas y algunos bajos, precisamente en Benicàssim. Gracias a ello, la situación se ha conseguido estabilizar y se espera terminar de solucionar a lo largo de esta mañana. Luego vendrá el momento de cuantificar los daños que, como hemos podido ver en imágenes, no van a ser pocos. Mobiliario público destrozado, coches arrastrados por el agua y golpeados, negocios anegados de barro, en fin, se van a necesitar muchas horas de limpieza para dejarlos como estaba antes de esa tromba de agua. En un rato vamos a estar en Castellón para comprobar cómo amanece la provincia, sobre todo teniendo en cuenta que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activa para hoy la alerta naranja allí. Se esperan fuertes e intensas lluvias e incluso la posibilidad de que caiga granizo por la tarde. Por eso, ayuntamientos como el de Benicàssim han pedido a sus vecinos que se queden en casa las próximas horas. Una alerta naranja que, por cierto, también afecta al litoral de Tarragona. Ahora bien, la madre de todas las tormentas está ahora mismo golpeando al otro lado del Atlántico. Con vientos de casi 200 kilómetros por hora, el huracán Ida mantiene a estas horas a unos 800.000 hogares sin luz en el estado de Luisiana, al sur de Estados Unidos. Expertos en climatología hablan de la peor tormenta en aquella zona desde 1850. Peor incluso que el Katrina, que hace 16 años, recordarán, dejó 1.800 fallecidos y miles de millones de dólares en daños. Ahora, este nuevo huracán está poniendo a prueba las medidas preventivas que durante años venían trabajando las autoridades. Ya veremos qué sucede. De momento, las imágenes que nos llegan desde allí a esta hora ahora nos permiten predecir daños materiales muy importantes en casas y en otro tipo de edificios, como por ejemplo hospitales. Y digo materiales porque de momento no se han ofrecido datos sobre víctimas mortales. Eso sí, imagínense cómo lo deben estar pasando las miles de personas que no han podido marcharse de ciudades como Nueva Orleans y que están atrincheradas en sus casas. Entre ellas hay un español llamado Diego. Esto nos contaba hace solo unas horas.
La casera nos ha dicho que las ventanas las sabemos con cinta aislante y en la puerta pongamos arena y luego quedarnos en casa, básicamente quedarnos en casa, dejarnos las ventanas. Luego los súper, sabéis, fuimos al súper, por ejemplo, y no había agua en todo el súper. Y también tener todo cargado, todos los móviles y todo cargado, porque de repente se va la luz y estás un día, dos días sin poder cargar el móvil.
Bueno, pues las últimas horas hablan de al menos un muerto ya debido a ese huracán que está azotando el sur de Estados Unidos. Y fíjense que ese consejo que le daban las autoridades locales, el de cargar el móvil por un posible corte de electricidad, se ha demostrado imprescindible para poderse comunicar con el exterior, porque como les he dicho, la ciudad de Nueva Orleans se encuentra a esta hora completamente a oscuras, sin luz, y es más que probable que también se corte el agua en las principales ciudades del estado de Luisiana para evitar la saturación de las alcantarillas, que ya están sufriendo mucho para drenar la cantidad de lluvia que está dejando ese huracán. Un huracán que están siguiendo a distancia los miles de ciudadanos que viven en el estado de Luisiana, pero que sí que han podido marcharse a tiempo de allí. Uno de ellos es Ignacio, un estudiante español.
Nosotros nos hemos tenido que ir a Dallas rápido y corriendo. Estamos aquí en casa unos amigos y hay gente, tenemos amigos que se han quedado. Y nada, pues eso, nos han dicho desde la uni que compremos agua, que compremos comida. Es muy probable que la ciudad se quede sin electricidad o algunas partes, que haya inundaciones, porque Nueva Orleans es como una especie de pantano y tienen un sistema de drenaje que es una mierda.
Pues esas son algunas de las cosas que están pasando por el mundo, pero tenemos más historias y algunas en España. En Cataluña, por ejemplo, se sigue investigando por qué se produjo una fuga de monóxido de carbono en una casa de colonias de Fugaz de Monclús, en Barcelona. Más de 30 menores y 4 monitores tuvieron que ser atendidos por intoxicación. Andreu González.
Fue aproximadamente a las 12 del mediodía del sábado cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de una intoxicación en la casa de colonias en el Parque del Montseny. En la casa acudieron 10 dotaciones de los bomberos para revisar las instalaciones, habitaciones, duchas, piscinas y otras partes de la casa de colonias, pero de momento no han logrado identificar las causas del escape de monóxido de carbono. Por el momento, la intoxicación ha obligado a trasladar a 34 menores y 4 monitores en centros hospitalarios en observación, y la policía y los bomberos siguen investigando las causas de la intoxicación.
En Canarias han aumentado la llegada de pateras hasta las islas. En una de esas pateras se ha rescatado a una treintena de inmigrantes que navegaban a la deriva. Ainhoa Martínez.
Este fin de semana se ha experimentado un repunte en la llegada de embarcaciones irregulares a Canarias, con hasta 6 nuevas pateras localizadas. Este domingo, Salvamento Marítimo ha rescatado una patera con 29 inmigrantes a 11 millas de Gran Canaria al haber captado un eco sospechoso el radar de la Guardia Civil. También se localizaba una neumática con 50 migrantes subsaharianos a unas 35 millas al este de Fuerteventura. Entre ellos viajaban 41 varones, 7 mujeres y 2 niños. Esto se suma a las otras 4 pateras interceptadas en Lanzarote, 3 de ellas el sábado y una el domingo, con unas 116 personas a bordo en total, además de los supervivientes de la patera localizada el jueves en aguas cercanas al Hierro, que eran trasladadas a Gran Canaria este sábado.
Y en Andalucía, un grupo de científicos ha creado un mapa genómico del virus del Nilo para anticipar posibles brotes de un virus que ya ha costado la vida a una persona en esa comunidad. Ana Oreiro.
Este mapa genético pretende prevenir y adelantarse a posibles brotes. Se ha creado un mapa epidemiológico en el que se muestran variantes, características y hasta el origen potencial. Según ha avanzado el consejero de Salud en Andalucía, Jesús Aguirre, también durante el último año en Andalucía se ha llevado a cabo un programa de vigilancia y control integral.
Y ahora, cada vez que tenemos un caso de virus del Nilo en cualquiera de los municipios, tenemos reuniones con el alcalde, con la diputación, y planificamos, según el nivel de contagio que haya en el municipio, una actuación u otra.
Los científicos han encontrado 2 posibles causas del virus en Andalucía, por su presencia en distintas zonas del Mediterráneo y por un reservorio viral endémico en Italia que permanece activo.
Y Bueno, pues hay muchos temas que tratar a partir de las 8:30 en el tiempo de tertulia, pero escuchamos ya un primer avance, una primera propuesta que nos trae Paco Rosell. Buenos días.
Buenos días. Hoy inevitablemente va a dar juego la caída de Kabul, la capital afgana, después de una ofensiva de 20 días que acaba con 20 años en el que se había restablecido cierto nivel de libertad en aquel país. Es desmoralizador comprobar cómo la situación vuelve al punto de partida de 2001 y en Afganistán, con el apoyo de Pakistán, convertido desde hace tiempo en santuario de los extremistas, volverá a implantarse un régimen islámico que sin duda exportará de nuevo la yihad y los atentados terroristas, como ocurría cuando Al-Qaeda y Bin Laden montaban allí su cuartel general y su base de operaciones para extender el terror en el mundo.
Pues apuntada queda esa propuesta para el tiempo de análisis. A las 6:30, una hora menos en Canarias, nuevo repaso a la actualidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Ahora tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés, con un 20% de regalo en todas las compras que realices en alimentación, droguería y perfumería hasta el 1 de septiembre para gastar en moda, deportes, hogar. Consulta condiciones. Recuerda, solo hasta el 1 de septiembre 20% de regalo. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Es el momento Huesca. Sumérgete en sus paisajes. Disfruta con sus gentes. Saborea su gastronomía. Descubre todos sus tesoros. Ahora, visitar la provincia de Huesca tiene descuento, hasta un 40%. Consíguelo reservando tu viaje en eselmomentohuesca.com, una iniciativa de Diputación Provincial de Huesca.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 gilmar.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Bueno, vamos a ver, si está usted escuchando la radio a esta hora, muy malo lo que se dice, malo, malo de morirse, no debe estar, porque cuando uno está ya viendo la luz y a San Pedro al fondo haciéndole señales para marcarle el camino del cielo, muchas ganas de radio no debe de tener uno, por más que precisamente esta radio que tiene usted la bondad de sintonizar esté especialmente bendecida, como es bien sabido. Y hombre, si estamos escuchando la radio es porque seguramente, qué sé yo, tampoco se nos está quemando la casa, porque si uno está viendo que el sofá comienza a arder y el fuego pasa del sofá a las cortinas, pues hombre, muchas ganas de que yo le cuente que si Pedro Sánchez por aquí, que si Afganistán por allá, tampoco tendría seguramente. Así que debemos partir de la base de que todos, más o menos, estamos razonablemente bien, es decir, con ganas de asomarse al mundo y saber cómo está el panorama por ahí, por ese mundo de Dios, por más que seamos de los que hoy, pues sí, se levantan un poco mustios porque ayer fueron de los 200.000 españoles que cogieron un tren o los casi 5 millones que cogieron un coche para volver a casa porque se han acabado las vacaciones. Y es que se acaban las vacaciones, pero comienza el curso político y eso pues también tiene sus cosas buenas. Para empezar, los ministros que tan caros eran de ver o de escuchar estas semanas, pues ya parece que empiezan a asomar la cabeza. Hoy, doble comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro José Manuel Álvarez para hablar de Afganistán y la vicepresidenta Teresa Rivera para hablar de los problemas ecológicos del Mar Menor y del precio de la luz, que hoy bate nuevo récord histórico. Hoy es otro día de esos en los que, desgraciadamente, podemos decir que nunca la luz estuvo tan cara como en esta jornada. En todo caso, dicen las fuentes que susurran desde Moncloa que este nuevo curso político vamos a notar que algún que otro cambio, vamos a decir, que el gobierno va a tratar de regodearse menos en el marketing político y que va a buscar menos el cuerpo a cuerpo con la oposición. El tiempo dirá si hay algo de eso o es solo palabrería, pero sí es verdad que esta semana comienza la nueva temporada de esa serie que se llama Pedro Sánchez en la Moncloa y que busca sobre todo, porque ya lo avisó el propio gobierno, centrarse en dos mantras: la recuperación económica y la superación de la pandemia. Lo del optimismo económico de momento no convence demasiado al líder del PP, Pablo Casado.
Yo he visto a la vicepresidenta del gobierno presumir el otro día, la de Economía, que España teníamos que estar muy contentos porque íbamos a recuperar la riqueza previa a la pandemia en el 2023. Bueno, Estados Unidos la ha recuperado el mes pasado. ¿Por qué tenemos que aplaudir a un gobierno que tarda 4 años en recuperar la riqueza que tenía cuando la pandemia ha sido global, cuando ha afectado a todos los países por igual?
Recuperar los niveles previos a la pandemia en 2023 supone dar por hecho que el año que viene seguiremos renqueantes. Y aquí hay argumentos para una cosa y para la contraria. Ciertamente hay motivos positivos a los que agarrarse, como el ahorro familiar de las familias que han podido ahorrar o el buen comportamiento del turismo este verano. La verdad es que la cosa ha ido mejor de lo esperado gracias a la contribución del turista nacional. De hecho, solo entre madrileños, catalanes y andaluces han ocupado más de la mitad de las plazas hoteleras. A falta de turistas extranjeros, al turismo le ha dado vida las muchas ganas que tenía el españolito de a pie de disfrutar de un verano, aunque solo fuera medio normal. Otra cosa es que, como decimos, que no se pueda saber todavía ciertamente a qué atenernos, mientras la pandemia sigue siendo o siga siendo un factor de incertidumbre. ¿Cómo está la pandemia? Pues hoy vamos a conocer el balance de sanidad sobre el que ha sido el último fin de semana de agosto. Este verano ha tenido dos fases muy definidas. Un mes de julio, en el que se disparó la incidencia porque con el parachoques de la vacuna, la retirada de las mascarillas en los exteriores y la movilidad propia de las vacaciones, se bajó la guardia y aumentaron los contagios. Y luego un mes de agosto en el que, con la vacunación avanzando, aunque fuera más lenta de lo previsto, y más o menos las mismas condiciones de julio, salvo por las restricciones que impusieron las autonomías, pues la cosa se ha ido controlando poco a poco. Tenemos una incidencia que ya ha bajado a 246 casos por 100.000 habitantes, aunque los fallecidos diarios continúan en niveles demasiado altos. A todo esto, ya advertimos en su momento que, conforme avanzara la pandemia, uno de los retos sería gestionar el cansancio de la población. Y algo de eso hay en los cada vez más violentos disturbios que se producen cuando la policía trata de disolver los botellones. Este fin de semana, por ejemplo, han sido especialmente conflictivos el País Vasco, Madrid y Barcelona, donde las fiestas de Sants han terminado como el Rosario de la Aurora. Al final, en el País Vasco, 15 detenidos, en Barcelona, un detenido y 6 agentes heridos, y en Alcalá de Henares, en Madrid, hasta 8 policías heridos. Y el sector del ocio nocturno preguntándose para qué sirve que ellos estén cerrados en algunos puntos de España si luego se producen esos botellones que además terminan con altercados. Y bueno, por lo demás, habrá que ver qué se cuenta el ministro de Exteriores en la comparecencia de hoy en el Congreso sobre lo que ha sido la evacuación de Afganistán. José Manuel Álvarez acude a la cita sabiendo que a la oposición le ha molestado que al gobierno se le haya ido un poco la mano con el énfasis con el que se ha celebrado la evacuación. Es evidente que el gobierno trata de arrimar el ascua a su sardina, tratando de pasar de puntillas sobre el hecho de que aquí las naciones occidentales lo que hemos hecho ha sido básicamente huir a la carrera de los talibanes. En eso tiene toda la razón el Partido Popular, que ayer denunciaba ese exceso de euforia cuando en realidad el mérito es para los diplomáticos, policías y militares que se han jugado literalmente la vida cuando los políticos, después de no haberlo visto venir, les comunicaron que tenían que sacar de aquel infierno a cuanta más gente mejor. Las crónicas que nos han llegado en los últimos días nos confirman las sensaciones que teníamos al comienzo de esa operación, cuando hablábamos de manera casi furtiva con los afganos que trataban de huir de allí. Crónicas que nos hablan del miedo a salir de su casa de Kabul, camino del aeropuerto, las horas que tardaban en recorrer apenas un par de kilómetros, la arbitrariedad de los talibanes, que lo mismo controlaban a la gente con la mirada, que se ponían a pegar palos y a disparar sin ton ni son, el ambiente irrespirable a polvo, sudor y gases lacrimógenos, la impotencia de no poder alcanzar los metros finales que llevaban al aeropuerto porque había demasiada gente acumulada, y luego policías como los españoles que trataban de dar pistas vía WhatsApp a sus colaboradores afganos para que se fueran acercando poco a poco a los accesos en los que ellos podían recogerles y meterles para dentro. Por eso, de todo lo dicho por el gobierno, tal vez lo más rescatable sea el énfasis de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en destacar efectivamente la labor de nuestros militares una vez que les dijeron que tenían que jugarse la vida en aquel avispero.
Han demostrado que son magníficos pilotos, que son unos héroes y, lo más importante, que son unas grandes personas, hombres y mujeres, con una enorme humanidad. Han sufrido con los afganos, se han alegrado con ellos, y yo creo que todos por eso ponemos en valor su profesionalidad.
Ahora lo que hace falta es callar la boca y replicar siempre que sea necesario a los que sistemáticamente hacen de menos al ejército y a la necesidad de que esté bien financiado, porque algunos de los que repiten ese discurso machacón están dentro del propio Ejecutivo. En todo caso, ya apenas quedan varios centenares de refugiados en Torrejón de Ardoz. Muchos han ido a las bases de Morón y Rota, donde, por cierto, los vecinos se han portado de lujo haciendo una enorme colecta con productos de primera necesidad. Y es que los españoles, si nuestros políticos no nos envenenan demasiado, solemos ser buena gente, con corazón y con generosidad. Ojalá nuestros políticos sean capaces de ver eso en alguna ocasión, y en lugar de tratar de porfiar por todo, se dan cuenta de que este país, en lo fundamental, casi funciona solo, gracias al buen hacer de sus profesionales y de su buena gente. Solo hace falta que los que gobiernan no traten de inventar la pólvora con cada ley educativa o con proyectos de ingeniería social, que solo buscan cambiarnos continuamente. Y el que busca cambiar España es porque no le gusta España. Y a España, pues sí, hay que mejorarla, pero no cambiarla de raíz para que sea otra cosa, sin que los que la quieren cambiar sepan realmente hacia dónde nos quieren llevar. Vamos ya con otros titulares que nos acerca Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Este lunes se siguen esperando lluvias en Benicàssim, en Castellón, después de que ayer una tremenda tromba de agua dejara 150 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Es decir, en ese intervalo de tiempo llovió el equivalente al 30% de toda la lluvia que cae a lo largo de un año en esa zona.
O sea, que el agua estaba donde está marcada la columna.
Sí, sí, ahí. Lo tapaba completamente. Este nada más que se le veía, la matrícula.
Qué desastre.
Los servicios de emergencia llegaron a atender más de 160 llamadas de auxilio, tuvieron que rescatar a 3 personas atrapadas en sus vehículos y a una pareja de ancianos en su vivienda. Las autoridades han rogado a los vecinos de la zona que limiten los desplazamientos para hoy lunes, ante la previsión de que continúen las precipitaciones intensas también en Oropesa y El Grao, unas precipitaciones que se desplazan hacia el sur y que por la tarde podrían convertirse en granizo. Por otro lado, continúa en estado grave el niño de 10 años herido en el accidente de un ferry que hacía el trayecto entre Ibiza y Formentera. El joven, que está ingresado en la UCI de pediatría del Hospital de Son Espases de Palma de Mallorca, es uno de los 25 heridos del suceso, que se produjo cuando el barco en cuestión chocó contra unos islotes a los pocos minutos de salir del puerto de Ibiza. En el momento del accidente viajaban a bordo 47 personas y en las próximas horas está previsto que empiecen las labores de inspección del buque para conocer en qué estado se encuentra y los daños que tiene. Se trata del segundo accidente marítimo que se produce en Ibiza en muy pocos días. Y en las próximas horas está previsto que el hombre detenido como autor del tiroteo ocurrido este sábado en Salamanca pase a disposición judicial, un suceso que acabó con la vida de un hombre de 51 años y causó heridas muy graves a una mujer de 53. En estos momentos se trata de averiguar los motivos que llevaron al ahora detenido a disparar contra ellos, aunque se empieza a descartar que sea un caso de violencia de género. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, 2 días para que cierre el mercado con Mbappé como protagonista. Miguel Aguilar.
Hoy y mañana es lo que queda de mercado y el Real Madrid sigue esperando a que el PSG responda a la propuesta de 170 millones más 10 en variables por Kylian Mbappé. Todo parece indicar a estas horas que la oferta va a ser rechazada y que el club parisino va a pedir más dinero por el jugador. Por su parte, la Liga para tras finalizar la tercera jornada, parón de selecciones. Anoche el Atlético de Madrid empató a 2 en el Metropolitano contra el Villarreal, el Osasuna ganó 3-2 al Cádiz, el Rayo 4-0 al Granada y el Barça 2-1 al Getafe. El líder es el Real Madrid con 7 puntos empatado con 5 equipos más.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Sánchez y Marlaska se han hecho los suecos tras el acto de humillación a la Guardia Civil en Alsasua. Dinos qué ha pasado. Buenos días.
Buenos días, Sergio. En Navarra, todo el mundo que no cabe en la coalición del PSOE con el PNV y Bildu se hace cruces ante el ejercicio de cinismo de los dos primeros partidos respecto al acto contra la Guardia Civil que los proetarras de Bildu perpetraron el sábado en Alsasua. Es cierto que el PSOE, con la boca chica y por las de la señora Chivite y del acólito de Sánchez, Santos Cerdán, criticaron el acto de Letarra Ospa Eguna, donde se insultó a la Guardia Civil con adjetivos tan cariñosos como perros y torturadores. Eso es poco más o menos cierto, pero sobre todo lo son dos circunstancias. Una, que el desprestigiado ministro Marlaska autorizó el acto contra la Guardia Civil que presuntamente él dirige. Y dos, que el socio del PSOE en el gobierno de Navarra, el Geroa Bai, que es la franquicia del PNV en el Viejo Reino, no solo se sumó al acto, sino que, en opinión del alcalde de Alsasua, Javier Hoyo, se trató de una manifestación legítima de libertad de expresión y de manifestación. El PSOE de Sánchez Cerdán, los que gobiernan en Navarra con la gentuza de Bildu y el hipócrita PNV, lamenta lo ocurrido y, encima, para disimular las agresiones a la Guardia Civil, indican que el acto también estaba dirigido contra la Policía Nacional, la Foral y, asómbrese, la Ertzaintza, que todavía no trabaja en Navarra. El PSOE ha dejado tirado a la Guardia Civil para no molestar a sus socios independentistas y terroristas. ¡Qué indignidad! Me proclamaba hace 48 horas un Guardia Civil que permaneció 15 años en Pamplona.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues mira, en el arranque de este curso político hay encuesta en La Razón. El Partido Popular consolida su crecimiento, podría gobernar con el apoyo de Vox, pero quien gobierna es Pedro Sánchez, rodeado de una guardia pretoriana a la que pone números hoy la portada de ABC. 40 millones al año gasta Sánchez en la presidencia del gobierno, casi 8 millones de euros más que Mariano Rajoy, compara este diario. 280 asesores están adscritos a la presidencia del gobierno. Por cierto, que en el inicio del curso político, ojo a lo que cuenta hoy El País, el gobierno pretende retomar el debate sobre el pago por usar las autovías. Curiosamente, mañana se va a levantar el peaje en varios tramos de dos autopistas importantes. Vence la concesión, en concreto el tramo Tarragona-La Junquera de la P7 y Zaragoza-El Vendrell en la P2. El Mundo destaca hoy que la ministra para la Transición Energética, Teresa Rivera, que va esta tarde al Congreso con la luz marcando un nuevo récord. La factura de la electricidad sube un 14% este verano y absorbe con creces esa rebaja temporal del IVA que no ha servido para abaratar, por tanto, la factura. Además, dice La Vanguardia que el caos aumenta en Kabul después de que un dron de Estados Unidos lograse matar a un terrorista suicido que iba en un vehículo cargado de explosivos en dirección al aeropuerto. Y termino con algo que parece que se va definitivamente de las manos y a lo que hoy presta atención sobre todo la prensa del País Vasco y la de Cataluña, los botellones del fin de semana. Las fiestas del descontrol, titula por ejemplo el periódico de Cataluña, con esos disturbios en las fiestas del barrio de Sants en Barcelona, con varios agentes de los Mossos heridos.
¿Y qué te ha llamado la atención de la letra pequeña?
Pues que se ha muerto Ed Asner. Recuerdan con cariño hoy varios periódicos al actor que inspiró a muchas generaciones de periodistas, porque Ed Asner fue Lugrán, el director de un periódico de Los Ángeles, cascarrabias pero humano, con indudable olfato y sin miedo para enfrentarse a los poderosos. A finales de los 70 y principios de los 80, esta serie de la CBS se exportó a más de 70 países. Fiel a su personaje, hasta hace poco, con 91 años cumplidos, le preguntaban qué tal estaba en una revista y respondía socarrón: tengo muchas partes que necesitan renovaciones y no tengo tiempo para todos esos cambios. Genio y figura hasta el final.
Momento para la píldora económica de hoy. Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días. Hoy a las 4 de la tarde comparece en el Congreso la vicepresidenta de Transición Ecológica. A punto de llegar al término de agosto y con el precio de la luz más caro de la historia, en sus últimas declaraciones Teresa Rivera ha admitido que la subida es muy brusca, pero ha intentado también matizar el impacto en el bolsillo de los consumidores. Su tesis es que, aunque el precio en el mercado mayorista se ha multiplicado por 3, el recibo no lo hará gracias a la rebaja temporal de impuestos que ha hecho su gobierno. Lo cierto es que los precios están subiendo, todos, rebajando el poder adquisitivo de los consumidores. Hoy tendremos el IPC adelantado de agosto y se espera una tasa del 2,9%. El INE nos dará también las cifras de ventas minoristas en julio, además de la encuesta de confianza empresarial.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable, un verano que nos ayude a tener muchos más veranos, un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti, que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
A A pesar de las medidas para tratar de frenar los botellones nocturnos, este tipo de fiestas ilegales son cada vez más frecuentes y además más difíciles de controlar para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este fin de semana se han vuelto a vivir noches de agresiones y detenciones en varios puntos de España. Vamos a hacer un balance con Álvaro Echeverría.
Este sonido se ha repetido durante las noches del fin de semana en varias ciudades españolas. Así sonaba Barcelona en la noche del sábado, cuando a altas horas de la madrugada un grupo de jóvenes se enfrentaba con los mozos que se encargaban de intentar disolver los botellones que se celebraban con motivo de las fiestas del barrio de Sants. 5.000 personas tuvieron que ser desalojadas, un número parecido al del día anterior. No solo allí se dieron imágenes como esta, también en San Sebastián la noche acabó para algunos desafiando a la Ertzaintza. 14 de ellos acabaron detenidos y otro más en la localidad de Hernani por enfrentamientos con las fuerzas del orden, como los que escuchamos, y por la destrucción del mobiliario urbano. Y en Alcalá de Henares la situación fue parecida. Allí están en fiestas que por la pandemia acaban a la una. Muchos jóvenes decidieron seguir festejando en una plaza y cuando la policía fue a disolverlos, fueron recibidos a pedradas y a botellazos. 5 acabaron la noche de fiesta en el calabozo.
Lejos de España, hace unas horas el huracán Ida ha llegado a Nueva Orleans, en Luisiana, y desde esta madrugada la ciudad entera está sin suministro eléctrico, un corte que afecta además a 780.000 hogares de todo el estado de Luisiana, en Estados Unidos, como saben. Se trata del huracán más poderoso en la historia del estado, por encima incluso del Katrina. Bruno Casar.
Los diques de contención no han aguantado la llegada de Ida, que ha elevado el nivel del mar casi 5 metros y ya ha provocado inundaciones importantes en varias ciudades costeras. Mucha gente no pudo ser evacuada ante el rápido avance del huracán. Diego es un español que no pudo escapar y se ha tenido que quedar en Nueva Orleans.
La casera nos ha dicho que las ventanas las sabemos con cinta aislante y en la puerta pongamos arena y luego quedarnos en casa, básicamente, quedarnos en casa, dejarnos las ventanas. Luego los supers, ahí fuimos al super, por ejemplo, y no había agua en todo el super. Y también tener todo cargado, todos los móviles y todo cargado, porque de repente se va la luz y estás un día, dos días sin poder cargar el móvil.
Así nos contaba alguna de las directrices que les han dado las autoridades. Hoy es uno más de las 200.000 personas que se han quedado incomunicadas y sin electricidad. De momento, Ida avanza hacia el norte y mantendrá la categoría 4, previsiblemente un día más.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. Últimas horas de la presencia occidental y de Estados Unidos en Afganistán. En la tarde de COPE hoy vamos a seguir muy de cerca el final de la evacuación. Nos preguntamos todos qué ha pasado en Afganistán. 20 años de generosidad, de esfuerzos, han fracasado. Se hubiera resuelto el problema con más dinero, con más inteligencia geoestratégica, con más presencia militar, probablemente todo eso hubiera ayudado. Pero el problema es que una democracia es muy difícil construirla en 20 años. Pensamos que la democracia se puede exportar como se exporta carne de vacuno o soja, y la democracia requiere un sujeto, una historia, un tiempo, una educación.
Ya 30 años. Hace apenas unos días se han cumplido 3 décadas del lanzamiento del primer disco de Pearl Jam, la banda de Seattle que junto a otras formaciones legendarias como Nirvana o Soundgarden formó parte de aquello que se vino a llamar el grunge, una variante del rock alternativo con cosas del punk, el heavy metal y el pop rock de toda la vida. Y todos surgieron de allí, cerca de Seattle, con sus guitarras distorsionadas y sus letras existenciales. Bueno, pues en el segundo álbum de Pearl Jam se encontraba este Animal. Porque sí, amigos millennials, algunos de los que ahora están en sus 50 o incluso en sus 40, hace 30 añitos tenían media melenita y con esto agitaban la cabeza pa'lante pa'atrás, pa'lante pa'atrás, con sus camisetas de manga corta encima de otra de manga larga. ¡Qué tiempos aquellos! 30 años ya y parece que fue antes de ayer. We'll be right back. Si quieres hablar de lo rápido que pasa el tiempo o cualquier otra cuestión, tenemos un WhatsApp, el 699-1314, y un contestador, el 91-522-3379. Camino de las 7 de la mañana, a ritmo de grunge, aquí en Herrera en Cope.
Cope.
Estar informado.